Shabbat shalom familia, shalom shabbat a toda la familia de Israel en todas las naciones. Baruch Haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benei Shom Teshuvah Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, para permitirnos entrar a sus comunidades, porque nos sentimos que estamos todos juntos buscando el mismo mensaje. Creo que de alguna manera poder cambiar nuestra manera de caminar y de pensar para poder convertirnos en esos verdaderos, voy a decir así, adoradores. Estamos en el 12º mes, 12º mes, y el mensaje de este mes 12 es: el camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Ten presente en tu mente y en tu corazón que, sin importar las decisiones que has tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahuwah. No importa de dónde venimos, ni siquiera le voy a decir importa en este momento donde estamos. Yahuwah tiene control absoluto de todo. Él sabe de dónde venimos, dónde estamos, y Él sabe para dónde nos va a llevar. Nosotros desconocemos el futuro, conocemos parte del pasado, tenemos alguna conciencia del pasado, tenemos alguna conciencia de nuestro presente, pero honestamente desconocemos el futuro. El futuro está en las manos de Yahuwah, y eso es top, eso es bueno. Estamos en la parachá número 48, y esta parachá o esta porción tiene por nombre Shoftim. Shoftim. Shoftim se traduce y se interpreta como jueces. Esta porción se encuentra en Devarim, Deuteronomio capítulo 16, desde el verso 18 al capítulo 21, verso 9. Repito, la porción para esta semana está en Devarim, Deuteronomio 16, 18 al capítulo 21, verso 9. El verso comienza diciendo, dice: Shoftim, jueces y oficiales te pondrás en todas tus ciudades que Yahuwah Elohecha te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con derecho justo. ¿Cómo van a juzgar ellos al pueblo? Con derecho justo. ¿De qué vamos a hablar? De los jueces vamos a hablar hoy. Quiero invitarlos para que tomen lápiz y papel y escriba, porque hoy creo que vamos a aprender cosas interesantes. Hoy todos vamos a aprender, yo también estoy aprendiendo en todo esto. Y quiero que por favor preste mucha atención a esta enseñanza, porque nos va a enseñar una manera mejor de poder vivir en medio de todos. Para hablar precisamente de esta porción o de esta parashá de Shoftim, tenemos que saber qué es realmente Shoftim. Por supuesto, lo traducimos como jueces. Y jueces, ya todos sabemos quiénes y qué son los jueces, qué es lo que ellos hacen. Y hablando de jueces, un poco hablando de jueces, voy a meter un comercial en esto. Ha sido bien interesante los acontecimientos que están pasando precisamente en Israel. Ustedes saben que estamos en el mes número 12, y para nosotros declarar un nuevo año, necesitamos que la cebada se madure. Y la cebada se madura precisamente cuando entramos de invierno a primavera. Entramos a primavera. De hecho, acuérdese usted que el primer mes del año hebreo se llama Aviv. Y Aviv se supone que podría venir después del mes número 12. Pero esto es cuando la cebada ha madurado. Ahora, puede suceder que la cebada llegue a madurar. Ya encontraron en algunos lugares cebada. Pero lo que está tremendo es que en este momento está nevando en Jerusalén. O sea, es posible, porque nadie, ya todo el mundo estaba esperanzado que estaba terminando el invierno. Y el invierno estaba ya terminando, y todo el mundo dice: no tarda en que la cebada se madure. y han encontrado pequeñas parcelitas maduras, pero no determinan, esos pequeños lugarcitos no determinan que la cebada esté madura, porque la cebada debe de ser presentada por todo el pueblo de Israel. Entonces todos tienen que tener de alguna manera cebada en campos abiertos madura. La cebada tiene que estar madura, tiene que estar en oro, tiene que estar madura en Aviv. Entonces, lo que yo quiero que usted vea de esto es que de alguna manera las circunstancias las está manejando el juez de todo, él determina. Por eso estoy hablando precisamente en esta semana de los jueces, cuál es el poder que tiene el supremo juez. Ahora, para poder entender un poco esto más, vamos a hacernos la pregunta, entonces, ¿qué es un juez? ¿Qué es un juez? Y un juez es una persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de la aplicación de las leyes. Hay leyes naturales que estas las determina el juez. No las determina las circunstancias, no. Las leyes naturales las determina el juez, el supremo juez. Como lo que está pasando ahora mismo en Jerusalén. ¿Qué es entonces un juez? Es una persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de la aplicación de las leyes. Pero cuando yo estaba leyendo este verso de Choftim, este verso que dice que vamos a tener jueces, yo me hice la pregunta, ¿qué tipo de juez es el que Yahú está ordenando? O sea, ¿cuáles son las virtudes que tiene que tener este juez? ¿Cuáles son las características que debe de tener este juez? Porque definitivamente este no es cualquier juez. Volvamos a leer Choftim. Jueces y oficiales te pondrás en todas las ciudades que Yahú Elojeja te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo. Esto es lo importante, lo que sigue. ¿Cómo es que van a juzgar al pueblo? Con derecho justo. Así es como van a juzgar al pueblo. Entonces, el tipo de juez que Yahú está ordenando en esta porción no es un juez que sentencie. Porque un juez está para sentenciar y pegarse a la ley. Pero Yahú en este momento, este tipo de juez que está ordenando no es cualquier juez. Porque el juez solamente ve lo que dice la ley y dice, ah, tú robaste. Sí, bueno, la ley dice que hay que cortarte las manos. Tú cometiste adulterio. Bueno, yo voy a hacer que se cumpla la ley. Al cometer adulterio, ¿qué hay que hacer con la mujer? Hay que matarla a pedradas. ¿Verdad? Entonces, hay ese tipo de juez, pero este del que yo le estoy hablando a usted en este momento, este juez que Yahú está ordenando, es uno que va a ejecutar el derecho justo. Va a ejecutar el derecho, porque la palabra de las que vamos a aprender ahí son interesantes. Ahora, yo quiero que usted conozca esa unidad de estas dos palabras. Estas dos palabras de las que estamos hablando, de la palabra Mishpat, que es derecho, y la palabra Tzedek, que es justo o justicia. Pero quiero que lo miremos bajo otra temática. En Devarim capítulo 16, verso 18, otra vez Devarim 16, 18 dice, jueces y oficiales te pondrás en todas tus ciudades que Yahú Elojeja te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con... Fíjese esto, este no es un juez que va a seguir la ley. Este tipo de juez del que yo le estoy hablando a usted no es cualquier juez. Este es un juez que va a aplicar el derecho, dice en hebreo Mishpat, y va a aplicar lo justo, la justicia. Pero la palabra que utiliza en hebreo ahí es la palabra Tzedek. O sea, dice la palabra Mishpat Tzedek, y esto es lo que tenemos que interpretar y entender. Más que interpretar, creo que entender por qué este tipo de juez no es cualquier juez. Porque usted dice, un juez, el juez se va a apegar a la ley, ¿sí o no? Un juez común, normal, se apega a la ley. Él tiene que aplicar la justicia. Si usted robó, la constitución dice que esto se va a aplicar a usted. No la voy a poner yo. Ya hay una constitución. Pero Yahuwah está diciendo aquí que este tipo de juez va a aplicar el derecho y la justicia. Pero aquí es el problema, que la palabra que usa ahí es la palabra Sedec. ¿Qué es Sedec? Vamos otra vez. Hablamos de Mishpat y Mishpat significa derecho. Cuando se habla de Mishpat, acuérdense, o Mishpatim, los derechos son los derechos que hay entre la humanidad. El derecho suyo como hombre, el derecho suyo como mujer, mi derecho. El derecho suyo comienza donde termina el mío. El derecho mío comienza donde termina el suyo. Entonces hay derechos, Mishpat, cuando la escritura se habla de Mishpatim, habla de los derechos que hay en la humanidad. Los derechos que usted tiene y los derechos que yo tengo. Tiene que ver con temas de la humanidad. Mishpat. ¿Qué es Mishpat? Derechos que tienen que ver con el prójimo. Eso es Mishpat. O Mishpatim. Ahora, está la otra palabra que es la palabra Sedec. Y la palabra Sedec se traduce o se interpreta como justo. Pero cuando yo veo justo, significa que si usted robó, es justo que yo lo meta preso, siendo yo juez. Si usted adulteró, es justo que le apliquemos la corrección, que es que usted tenga que morir a pedradas. Eso nosotros entendemos por justo, ¿cierto? Pero la palabra nuevamente que usa aquí es la palabra Sedec. Y usted se pregunta, ¿qué es Sedec entonces? Porque confundimos los Sadikim. ¿Qué son los Sadikim? Sedec. Fíjense que la palabra Sedec es equidad. Escuche bien. Equidad, justicia, justo. Se puede utilizar para ello. Pero la raíz de donde viene la palabra Sedec es de la palabra Sadak. Y la palabra Sadak viene de la palabra Sedaka. ¿Se acuerda usted qué es Sedaka? Sedaka es justicia social o caridad. Los católicos dicen limosna, los que dan limosna. Sedaka. Entonces, aquí es donde yo quiero que usted le preste atención a esto. Porque este personaje, este juez, no va a aplicar la ley. Aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a conectarnos qué tipo de jueces somos a la hora de juzgar a los demás. Si somos los jueces que aplicamos la ley o somos los jueces que vamos a aplicar el derecho con justicia social o con caridad. Cuando yo veo justicia social, quiere decir que estoy buscando la forma de que usted tenga los mismos derechos que tiene el que tiene. Y que usted pueda llegar a tener los derechos que tiene su prójimo. Que a usted no le haga falta nada en su vida. Este tipo de juez, shofet en hebreo, no aplica la ley. Él aplica la justicia social. Otra vez, este tipo de juez no aplica la ley. Él aplica la justicia social. ¿Por qué aplica la justicia social? Por lo siguiente, porque ninguno existe, no hay nadie que sea bueno. Por eso el juez, este tipo de juez, no era realmente un juez común, era un juez conciliador. En las leyes aquí en Honduras y en otros países, si hay alguien que me esté escuchando esto, sabe que cuando hay una pelea entre dos partes, lo primero que hacen antes de ir a un juicio es traerlos a conciliación. Lo primero que se hace es traerlos a conciliación, a conciliar las partes. ¿Por qué tenemos que conciliar? Porque no hay ninguno que sea bueno. Aún el juez, o sea, para mí este juez es buenísimo. Este juez no es bueno. Pero Yahuwah lo está obligando a tener que ejercer el derecho. Pero ese derecho que va a ejercer tiene que ser con justicia social. ¿Qué significa social para mí? Significa que, yo lo, a veces yo le enseño esto, a veces me han invitado políticos para hablarle a su gente, y yo veo que todo el mundo se anda peleando por los famosos tres sistemas económicos que tenemos. Que unos hablan del capitalismo, otros hablan del socialismo y otros hablan del comunismo. Y se pelean. Unos dicen que los capitalistas son del diablo, otros dicen que los socialistas, porque todavía la gente no ha entendido qué es esto. Y se lo voy a decir bien sencillo, porque esto se aplica a lo que yo quiero mostrarles hoy. En una familia, para usted hablar de estos tres sistemas, es bien sencillo. En una familia están los padres de familia y los hijos. Los padres de familia son capitalistas. Ellos tienen que ingeniárselas para poder traer el capital a la casa para que haya todo lo que necesitan los hijos. Y los hijos, todos ellos son socialistas. ¿Por qué son socialistas? Porque los padres se encargan de que si tienen 6, 4, 8, 12 hijos, se encargan que con lo poco que ellos tienen puedan tener todos por igual. Entonces, una madre de familia tiene media libra de arroz y tiene 8 hijos, se las arregla esa madre para que los 8 hijos tengan para comer. Entonces, para mí es tan sencillo entender que la justicia social es precisamente esto. Es que el juez busque conciliar la mejor manera para que las partes afectadas puedan llegar a una conciliación entre ellos antes de llegar a un juicio. Eso hace. Pero les decía a ustedes entonces que este tipo de juez no aplica la ley. O sea, antes que se aplique la ley, primero él va a aplicar la justicia social, va a traer conciliación. Ese es el espíritu que tiene este tipo de juez. ¿Por qué? Porque todos entendemos que no hay ninguno bueno. Es que yo sí me lo merezco porque yo soy el afectado. No hay ninguno bueno. Por eso el juez tenía que conciliar. Este juez es un juez conciliador. Ahora, les dije que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Y esto me recordó algo cuando yo digo no hay ninguno bueno. Y por favor, los cristianos y los mesiánicos que estén escuchando este mensaje, no le den vuelta a la cabeza. Les voy a leer algo que está escrito. Y no tengo que inventarme nada ni forzar nada. En Mordejai, en Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos 16, capítulo 16, versos 17 y 18. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿A quién le está preguntando él? A Yeshua, a Jesús. Le dice, maestro bueno. Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Elohim. O sea, de alguna manera, y aquí se van a inventar mil cosas para interpretar y poder salvar esta situación, y este no es el tema, pero Yeshua le dijeron, maestro bueno. Yeshua le dijo, ¿por qué me dice bueno si no hay ninguno bueno? Yeshua está diciendo que ni siquiera él es bueno. Alguno me diría, no, es que él está hablando de la humildad que él tiene en calidad de hombre aquí en la tierra. Dios es Dios y no cambia. O sea, Yahweh es Yahweh y él no cambia. Pero Yeshua sabía quién era él. La ceguera que trajo Constantino y que la heredó a la iglesia católica, y la iglesia católica a los evangélicos y los evangélicos a los mesiánicos, esa ceguera es la que no permite ver la realidad. Pero como les dije, hoy este no es el tema. Ahora, entendamos algo entonces. Como usted y yo no somos buenos, siempre necesitamos a alguien que tenga ese ordenamiento de Yahweh para poder juzgar, pero juzgar con derecho y con justicia social. Justicia social es que traiga conciliación para que pueda conciliarnos, reconciliarnos entre nosotros mismos ante cualquier situación que haya. Pero ¿por qué necesitamos usted y yo uno de estos jueces? Porque sabemos que ninguno de nosotros somos buenos, no somos buenos. Somos de mal pensar. Y algunas personas me dicen, yo sí soy bueno, por eso juzgo. No hay uno bueno. ¿Quién puede juzgar? ¿Cuándo usted y yo nos hemos levantado en juicio contra otro? ¿Cuándo pasamos hablando mal de otro? Todo el tiempo. O sea, imagínense, a Yeshua le dijeron maestro bueno y Yeshua dijo, no hay ni uno bueno. ¿Y nosotros aquí en la tierra nos creemos jueces? Y conste, jueces que no son, que no aplican el derecho, porque también yo tengo un derecho y ustedes tienen un derecho, y perdón como lo voy a decir, de ser pecadores. Y es un derecho que yo no lo busqué. Nosotros somos pecadores porque nos hicieron pecadores. Yo no me hice pecador, me hicieron pecador. Por eso allá en Bereshit capítulo 6, Yahú dijo, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre porque ciertamente él es carne. El juez de jueces no contiende con nosotros porque él sabe que somos carne, pero nosotros los jueces super Saiyajin aquí en la tierra, si somos los grandes jueces. Es que Yahú me dio para poder juzgar. Es que tengo la autoridad. De verdad que mal andamos. Entonces, cuando yo sé que no soy bueno, sé que en algún momento en mi vida voy a ocupar a este juez con derecho y con justicia social. Algún día lo voy a ocupar. Hoy no, porque hoy soy el Super Saiyajin. Hoy soy el Dragon Ball Z. Hoy soy el lo mejor de lo mejor. Hoy tengo la autoridad y he visto a grandes, incluyéndome, caer porque nos hemos llegado a creer los Saiyajin. Y le digo los Saiyajin porque realmente si entendiéramos nosotros lo que es tener la bondad de Yahú, no nos creyéramos los Super Saiyajin de la justicia. Qué mal andamos, qué mal andamos. Ahora, mire que hay algo bien interesante. Yo le quiero enseñar tres formas de juzgar, tres formas de juzgar. Quiero que miren esta imagen, porque hay ciertas formas de juzgar, pero yo quiero que miren esta imagen. La imagen que está viendo es de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley significa que a cada quien se le va a dar lo que le toca. Ve a tres personas que están viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Pero ve a uno que es alto, el otro es más pequeño y el otro más pequeño. Pero la ley les otorgó a los tres bancos donde poderse subir. ¿Está viendo los tres bancos? Pero aunque se les aplique a los tres, aunque a los tres se les esté aplicando, no hay una ley con conciencia. Porque se está aplicando solamente la ley. Por eso le dije, usted tiene que conocer la diferencia que hay en los tipos de jueces. Me libre Yahú de ser uno de esos jueces que solamente aplican la ley. Porque esa misma ley que yo voy a aplicar, me la van a aplicar a mí, créamelo. Trato de guardar silencio y de quedarme callado cuando veo la ley, porque esa misma ley que voy a aplicar, yo sé que me la van a aplicar a mí. Y me la van a aplicar doble. Entonces, esto es de acuerdo a la ley. Ahora, ¿de acuerdo a la ley es malo? No, no es malo. Ella va a aplicarse nada más. ¿Cuáles son entonces las características que tiene el que aplica la ley o este juez que solamente aplica la ley? Número uno, él tiene que juzgar objetivamente. Tiene que aplicar la ley como es. objetivamente. Número dos, a todos los tiene que tratar por igual. Si yo apliqué la ley aquí, me la van a aplicar a mí igual. Tanto para el negro como para el blanco, para el trigueño, para el moreno, para el chino, para todos, nos van a aplicar la misma ley. Este juez juzga de manera general. Este juez aplica lo siguiente: el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Le quiero contar. Cuando yo vine de Estados Unidos, me acuerdo que andaba mi licencia americana, y andaba manejando, pero en ese tiempo en Miami, yo vivía en Miami, uno podía usar celular. No podía usar celular y no había ningún problema manejando en carro. Pero andaba aquí yo recién llegado, tenía como una semana creo de haber llegado aquí a Honduras, y andaba manejando y en eso me cayó una llamada al celular y empecé a hablar yo por celular. Y me siguió una patrulla y me paró. Y yo, ¿y a este qué le pasa? Dije yo, ¿verdad? Y yo seguía hablando por teléfono. Y me dice él, la verdad es que sos un descarado, me dijo a mí el policía. Y le quedé viendo, ¿y qué pasó? Le digo. Me dice, porque te paro porque venías hablando por celular y todavía seguís hablando por celular delante de mí, me dijo. Yo le dije, perdón oficial, yo no sabía que aquí la ley me decía eso. Mire, le digo, y me sacó la licencia yo y le doy la licencia americana. Y le digo, en Miami esto no es problema. Me dice, pero no estás en Miami, estás en Honduras. Y aquí tenés que respetar las leyes. Mi mamá, no sé si todavía estará esta persona trabajando en tránsito, tiene una amiga que es juez en tránsito. Entonces le dije yo, mamá, deme el número de teléfono de su amiga, le digo yo, la juez de tránsito. Yo muy bocón, ¿verdad? Porque le dije, voy a ir a que ella, siendo mi amiga, pues interesada por mí, me regrese la licencia. Y me voy, hablo con ella, y estas palabras jamás se me olvidaron. Porque me dice ella, quiero mucho a su mamá, pero el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Jamás se me va a olvidar eso que me lo dijo ella. Entonces, lo mejor que puede hacer usted es tomar su esquela, su comparendum, vaya y páguela. Es lo mejor y lo más recto que usted puede hacer. Se me caía la cara. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley se va a aplicar sin consideración, porque es la ley. ¿Qué hizo la juez? Aplicó sencillamente la ley. Hay un artículo que dice que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Y luego, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, esto es una parte en las escrituras y en la manera de cómo usted y yo vivimos religiosamente la Torah. Esta es una manera. En Vayikra, capítulo 19, verso 15, dice: no harás agravio en el derecho, no favorecerás al pobre, ni honrarás a la casa del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero la pregunta es nuevamente, ¿qué justicia? ¿Cómo debo de juzgar al prójimo? ¿Cómo debo de verlo al otro? ¿Con derecho? ¿Con justicia social? ¿Con caridad? ¿Entendiendo? Luego está la otra, que es justicia social. O sea, el juez que va a juzgar con justicia social. Está viendo la imagen, ¿verdad? En esta imagen de justicia social, el juez debería de juzgar de acuerdo a las circunstancias. Tengo amigos que son jueces y yo les he hecho esta pregunta siempre. Le digo, cuando tú vas a juzgar, le digo, a una persona, ¿te juzgas primero? Pero es que yo tengo que hacer cumplir la ley, me dicen. Sí, yo sé lo que me están diciendo. Pero no hemos logrado todavía solucionar la problemática que tenemos a nivel mundial, no por el pecado, sino porque no hemos sabido aplicar la correcta justicia de la vida. No voy a hablar de la Biblia o de la Torá para no ser religioso, sino voy a decir de la vida. Porque este es un tema de vida, este es un tema social, es un tema de nosotros. Entonces, cuando yo vi la justicia social, vi que el que tenía se quitó su banco y se lo pasó a la otra persona para que pudiera estar más alto, y ya todos están viendo el partido sin ningún problema. Me estoy refiriendo a la imagen que está viendo usted en la pantalla. ¿Está viendo justicia social? Yo tengo de sobra, le puedo dar al que no tiene, para que el que no tenga pueda tener también las mismas, lo mismo que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace un juez que aplica la ley con justicia social? Juzga de acuerdo a las circunstancias. Y recuerdo algo, yo creo que muchas veces se lo he contado a usted, que hay una historia de un niño que tenía 2-3 años y tenía su mamá y su padrastro, y su mamá y su padrastro se drogaban, y este tipo violaba a este niño de 2-3 años. Y el niño de tanto y tanto salió huyendo de la casa, porque mientras lo estaba violando su mamá estaba drogada. Y él salió huyendo de la casa, se fue de la casa y se fue a la calle. Y en la calle la gente que se encontró eran gente que también se dedicaban a la droga, eran niños de la droga, y ellos entre ellos se hicieron su pandilla ahí. Y el niño fue creciendo, y ese fue el tipo de vida que él tuvo desde que nació. Una vida de tristeza, de dolor, una vida lejos de muchas cosas. Y entonces llegó este niño a la edad de 13, 14 años, se fue a asaltar a una persona con un revólver, mató a la persona, pero también antes de morir la otra persona le pegó un tiro a este muchacho de 14 años, y total murieron los dos. Y esta persona se fue al cielo para ser juzgado, este muchacho de 14, 15 años llegó al cielo para ser juzgado. Y vino Dios y le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Asesiné a una persona allá en la tierra. Ah, bueno, mira, allá está la puerta, vas para el infierno. ¿Hasta dónde el juez nuestro revisa nuestros antecedentes y las circunstancias de por qué hemos llegado a hacer las cosas negativas que hemos hecho en la vida? Y algunas personas me dicen, no hay excusa. Tendría que haber pasado usted por... usted, les pregunto, ¿ustedes creen que en la vida real existe este tipo de niño? Existen miles. Y quizás no esta historia como la conté. Hay otras historias. Hay otras historias de estos niños. Y crecen con dolor, con amargura, sin amor, sin un abrazo. Así crecen estos bebés o estos niños. Y entonces viene Dios y no solamente le dio una vida atroz, sino que al final lo termina enviando al infierno. ¿Usted cree que ese juez aplicó el derecho y la justicia social, o ese juez solamente aplica la ley? No todas las circunstancias son iguales. No toda la vida, o no todo el proceso de cada persona en la tierra es igual. Usted tuvo que haber pasado por los zapatos de esa persona, haber entendido las formas o interpretado la forma de vida de esa persona para saber por qué llegó a hacer lo que hace. Nadie nace asesino ni violador. No nacen así, pero la historia de cada quien es diferente. Entonces, un juez con justicia social juzga de acuerdo a las circunstancias, trata de solucionar conflictos. ¿Usted cree que los jueces de nosotros son así? ¿Y usted cree que los jueces que nosotros nos creemos que somos aquí en la tierra somos iguales? Somos malos. Somos malos. Indaga los antecedentes de la falta. O sea, ¿por qué llegaste al nivel de robar? Mis hijos están aguantando hambre. ¿Y qué me importa? Comprende el desconocimiento y concilia. Dura es la ley, pero la bondad está por encima de ella. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Es verdad, la ley es dura, sí. Pero la bondad, todavía nosotros no hemos llegado a ese nivel, y la gente me diría a mí, bueno, quizás no has visto a alguien asesinando a tu hijo o a tu hermano o a tus familiares para ver cómo actúas. No sé cómo actuaría. Pero sí le quiero decir que es verdad, la ley es dura, pero la bondad está por encima de ella, y nosotros todavía no hemos probado la bondad. Sabiendo que nos merecemos cosas negativas, y alguien viene y en vez de darnos lo negativo, nos da lo positivo, nos da lo bueno. Ese tipo de amor, ese tipo de bondad puede cambiar a cualquier persona. Pero nosotros no hemos llegado a ese nivel. En Tejilim, Salmos capítulo 37, verso 21, dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene bondad y da. ¿Qué tipo de justo cree usted que es ese? ¿El justo juez? Que si me cae bien te doy, si me caes mal no te doy. ¿Qué tipo de juez cree usted que es este? Mas el justo tiene bondad y da. Pero nosotros creemos que justo significa que a cada quien le vamos a dar de acuerdo como se lo merece. Tú te portaste mal, infierno. Tú te portaste bien, tú estás bien. Sí, es verdad, el mensaje que yo doy en este lugar es diferente y es loco, es atrevido. Enseño cosas que van en contra de lo que todo mundo enseña, sí, es verdad. Pero lo demás no ha funcionado. Estamos llenos de iglesias, de sinagogas, en todas partes de la tierra, de Kejilot, pero no ha funcionado porque hemos estado dando el mismo tratamiento y no queremos hacer un cambio. Solo hablamos de religión. Queremos que la oración rompa el yugo. El ayuno rompe el yugo, pero no queremos rompernos nosotros y ser diferentes. No queremos cambiar nuestra manera de pensar, porque así dice el texto. Y luego aparece la bondad. Miren, tres escenarios. El escenario de acuerdo a la ley, a todos por igual. El escenario de acuerdo a la justicia social. Bueno, déjame ayudarte. Pero está el escenario del bondadoso, del que se anticipa a las circunstancias, del que sabe que usted va a pasar por un camino lleno de espinas y se lo empieza a limpiar. Somos así, somos bondadosos. La bondad no es una ordenanza. Miren, la justicia social es una ordenanza, porque Yahú ordenó a este juez para aplicarla y le dijo: vas a aplicarla con derecho y con justicia, vas a ser justo. Es una ordenanza, o sea, yo soy malo, pero me toca obedecer esta ordenanza. Está el que aplica la ley y está el bondadoso. Porque la bondad no es una ordenanza, es lograr desarrollar la conciencia. Eso es la bondad. La bondad puede ser sin una ordenanza, puede ser que una esposa diga: mi esposo viene tarde, viene cansado del trabajo, voy a tenerle listo todo. Su toalla para que se bañe, el control del televisor, la cena caliente, le voy a dar lo que a él le gusta. ¿Cómo se va a sentir él? ¿Él qué va a sentir? Qué bondadosa es mi esposa. Hasta con rima me salió. Porque la bondad no es una ordenanza, no es una ley, es una virtud. Es una virtud que nos ayuda y nos enseña a desarrollar la conciencia. Y cuando tenemos esa conciencia desarrollada, empezamos a fluir. Y no necesitamos que nos digan haz, sino que fluye. Fluye. Cuando hablamos de personas que tienen esta bondad, ellas actúan de acuerdo a las circunstancias. ¿Ve la diferencia? El juez justo juzga, escuche bien, un juez que va a practicar justicia social juzga de acuerdo a las circunstancias, ¿ya? Pero una persona que es bondadosa actúa de acuerdo a la circunstancia. Usted viene peleando, molesto, insultando y todo. Bueno, voy a actuar según la circunstancia. Voy a hacer, a conciliar su vida, posiblemente con la mía. Una persona que tiene bondad se anticipa a las necesidades. Mire, si nosotros aplicáramos la bondad, cambiaría este mundo. Una persona con bondad busca el bien de los demás. Una persona con bondad comprende el proceso con el propósito. Y esto me acuerdo de Melech David. David iba con todo su ejército, con sus generales, y dice que le salió un descendiente de Esaú, del rey Saúl, de Saúl, y lo empezó a insultar todo. Y vino el general, uno de los generales, y se sacó la espada delante de David y le dijo: permíteme, mi rey, cortarle la cabeza a este perro. Y la sabiduría vino sobre David y le dijo: no lo hagas. Es posible que Yahú lo haya mandado a él a decirme todo lo que me dijo. Cuando alguien nos viene a insultar o a decirnos cosas malas o viene en contra de nosotros, nosotros decimos: Padre, yo sé que eres tú que lo estás enviando a hacerlo. ¿Tenemos ese grado? Yo sé que eres tú, Padre. Gracias porque me estás enseñando a desarrollar la emuná, esa verdadera emuná. Gracias porque sé que voy por caminos estrechos, duros y difíciles, llenos de espinas, pero sé que eres tú el que lo está poniendo. Algún propósito tienes. Entonces, una persona que tiene bondad dentro de ella comprende los procesos difíciles en la vida, pero también sabe que estos procesos duros y difíciles tienen un propósito. ¿Cuántas veces Yahú nos ha metido en esta escuelita del proceso y nosotros nos aplazamos? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que es Él el que nos está hablando, que es Él el que nos está diciendo, que es Él el que está haciendo las cosas? Y nosotros la agarramos sin derecho y sin justicia social con los demás. Definitivamente, una persona con bondad aplica la bondad todo el tiempo. Porque tiene una madurez totalmente diferente. Porque no se trata solamente de ser sabio, se trata de ser maduro. En Tejilín capítulo 145 verso 17, ya estoy terminando, dice: justo es Yahú en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Justo es Yahú. Ahora, ¿qué justicia aplica Yahú hacia nosotros? ¿La del látigo? ¿O Él nos ve a usted y a mí con el derecho que tenemos de decirle: Padre, soy de carne, lo que no quiero hacer, eso hago? ¿Sabrá Yahú, Él, podrá leer mi pasado? ¿Yahú verá mis antecedentes? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me formé? ¿Cómo me crié? ¿Qué tipo de padres yo tuve en mi vida? ¿Cómo fueron conmigo? ¿La educación que yo tuve? ¿Mirará eso Yahú? Cuando Él va a aplicar su justicia, ¿estará viéndola? Justo es Yahú en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. ¿Sabe cómo deberíamos de ser nosotros? Mishle, Proverbios capítulo 25 verso 21 dice: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Está en la cabeza ese verso, pero de verdad, ¿cuánto lo tendremos en el corazón? ¿Cuántos tendremos en el corazón este verso? Yo quiero cerrar con esto. si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Dale de comer piedra. Dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. O sea, ese es el espíritu del bondadoso. Así que ya juntos quiere que usted y yo apliquemos que cuando nos toque ser jueces, porque Yahú nos da oportunidades de ser jueces, ¿cómo aplicamos esa justicia de Yahú? Así dice el texto. ¿La aplicamos así? Y créamelo, por favor, escriba esto. Si usted aplica así dice el texto, créamelo, que así se lo van a aplicar a usted, así dice el texto. A menos que usted diga y esté consciente que usted es bueno. Y si usted es bueno, no se preocupe que nunca va a hacer algo sin derecho y sin justicia social. SEDEC, justicia social. SEDEC, caridad. SEDACA, limosna. A ver si entiende entonces qué significa cuando un juez de este tipo de personalidad Yahú llama para el servicio de él. El camino que has andado fue necesario para llegar a donde estás. Ten presente en tu mente y en tu corazón que sin importar las decisiones que hayas tomado, quien tiene claro y definido tu destino es Yahú. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yavarejeja Yahú veishmereja. Yael Yahú panameleja bichuneja. Isa Yahú panameleja veasem leja. Shalom.